Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. A nombre de los demás integrantes de nuestra redacción, los invitamos a seguir las informaciones del Papa, de la Santa Sede y de la Iglesia Universal en este viernes 13 de mayo de 2022. A continuación, los titulares. Los dones del Espíritu nunca son para uso exclusivo de quienes los reciben, son bendiciones para todo el pueblo de Dios. Lo dijo el Papa al recibir esta mañana a los miembros de la Comisión Internacional Anglicano-Católica Romana. El Papa Francisco realizará un viaje apostólico a Canadá del 24 al 30 de julio de 2022. La Iglesia de América Latina y el Caribe conmemora este 13 de mayo los 15 años de la celebración de la Quinta Conferencia General del Episcopado en el Santuario de Aparecida en Brasil. Las cárceles ecuatorianas volvieron a ser noticia tras la masacre del pasado lunes en un enfrentamiento entre reclusos. Declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador, Monseñor Luis Cabrera Herrera. En Cuba, la explosión e incendio el pasado lunes en un histórico hotel de La Habana que causó 44 muertos conmociona la isla. El presidente del Episcopado cubano, Monseñor Emilio Aranguren, nos comenta estos hechos. Y en este día en que la Iglesia celebra la Beata Virgen María de Fátima, les deseamos a todos una buena sintonía. El Papa recibió esta mañana a los miembros de la Comisión Internacional Anglicano-Católica Romana. Seguidamente, en la Sala Clementina, se reunió con unos 160 participantes en el Congreso Internacional de Teología Moral, promovido por la Pontificia Universidad Gregoriana y el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia. Y hacia el mediodía, en el aula Pablo VI, el Papa tuvo un encuentro con más de 3.000 directivos y personal de la Autoridad Nacional Italiana de Aviación Civil. Los dones del Espíritu nunca son para uso exclusivo de quienes los reciben, son bendiciones para todo el pueblo de Dios. Lo dijo el Papa al recibir esta mañana a los miembros de la Comisión Internacional Anglicano-Católica Romana. Sebastián Sansón Ferrari con más información.
Camino y don son las dos palabras que el Santo Padre compartió y quiso profundizar con los miembros de la Comisión Internacional Anglicano-Católica Romana, a quienes recibió en la mañana de este viernes 13 de mayo en el Vaticano. Francisco les expresó que el diálogo ecuménico se trata de conocerse en persona, no solo en los libros. Se trata, insistió el sucesor de Pedro, de compartir logros y fatigas, ensuciarse las manos ayudando juntos a nuestros hermanos heridos que yacen desechados en los bordes de los caminos del mundo, de contemplar con una mirada y custodiar con el mismo empeño la creación que nos rodea, de animarse mutuamente en las fatigas de la marcha. Para el obispo de Roma, este es el sentido del camino. También Francisco recordó que la Iglesia Católica inició un proceso sinodal y resaltó que para que este camino común sea tal, no puede faltar la contribución de la comunión anglicana. «Sentimos que sois valiosos compañeros de viaje», manifestó el sumo pontífice. El Papa encomendó además a la oración de los integrantes de la comisión una etapa importante, el viaje que realizará con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el moderador de la Iglesia de Escocia, Jim Wallace, a Sudán del Sur, a quienes llamó dos queridos hermanos. Esta actividad está prevista para el 5, 6 y 7 de julio. Recemos para que inspire a los cristianos de Sudán del Sur y del mundo a ser promotores de reconciliación, tejedores de concordia, capaces de decir no a la perversa e inútil espiral de violencia y de las armas. Es el augurio del Papa.
Aceptando la invitación de las autoridades civiles y eclesiásticas y de las comunidades indígenas, el Papa Francisco realizará un viaje apostólico a Canadá del 24 al 30 de julio de 2022. Así lo anunció esta mañana el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, quien además adelantó que durante dicho viaje el pontífice visitará las ciudades de Edmonton, Quebec e Iqaluit. El programa de los detalles de esta visita se conocerán en los próximos días. Recordamos que el Santo Padre ya había adelantado su deseo de viajar a Canadá durante los encuentros que tuvo a finales de marzo y principios de abril en el Vaticano con las delegaciones de los diversos pueblos indígenas canadienses. En el encuentro conclusivo, el Santo Padre expresó su deseo de visitar Canadá para celebrar juntos a Santa Ana, abuela de Jesús, venerada por muchos de ellos. En sus encuentros, el pontífice manifestó su indignación y vergüenza por las vejaciones y crueldades a las que fueron sometidos los pueblos indígenas de Canadá desde la colonización hasta el siglo pasado, muchos de ellos protagonizados por instituciones y miembros de la Iglesia, especialmente en el trato discriminatorio y diversas formas de abuso sufridas por los nativos en los internados creados para suprimir todo contacto de los niños y los jóvenes con su cultura ancestral. De hecho, al despedirse de las delegaciones, el Papa manifestó su deseo de que se abran nuevos caminos que inspiren valor y acrecienten el compromiso para un eficaz proceso de sanación de las heridas y la reconciliación. La Iglesia en América Latina y el Caribe conmemora este 13 de mayo los 15 años de la celebración de la Quinta Conferencia General del Episcopado, que tuvo lugar en el Santuario de Aparecida en Brasil, un evento que marcó el rumbo de la Iglesia continental bajo el lema Discípulos y Misioneros. Desde Aparecida, el equipo de prensa del CELAM conversó con su presidente, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, sobre la importancia de este aniversario.
En este día que celebramos prácticamente los 15 años, a los 15 años de la Quinta Conferencia General aquí en Aparecida, a los pies de la Santísima Virgen. Es importante para el CELAM porque tenemos que entender Aparecida como esa conexión, un hilo conductor con todas las grandes conferencias generales del Episcopado Latinoamericano y Caribeño. Río de Janeiro, Puebla, Medellín, perdón, Puebla, Santo Domingo y aquí ahora Aparecida. Es como hacer un puente grande y yo creo que, como acabo de decir, fue un tiempo de gracia, es un tiempo de gracia, bajo la inspiración del Espíritu Santo y a los pies de la Santísima Virgen María, porque no se entendería esa riqueza, los frutos que ha dado.
El presidente del CELAM también comenta la importancia del mandato misionero de Aparecida y la opción preferencial por los pobres.
Ciertamente que se afianzó, se revitalizó la opción preferencial por los pobres. Que si bien recordamos, algunos unos pensaban, tenían dudas, pero el Papa Benedicto XVI dijo muy claro, la opción preferencial por los pobres tiene un valor cristológico, está centrada en la cristología y con eso creo que lanzó una gran proyección de ese compromiso con los pobres, con los más vulnerables, que es propio de la Iglesia. Eso hace recordar la frase de la carta del apóstol Santiago, muéstrame tus obras, te diré tu fe. ¿Dónde está tu fe? También hay otros elementos fundamentales, ¿no? Que tenemos que recordar. Entonces, no solamente el impulso misionero, no solamente pues, opción por los pobres, no solamente categoría de pueblo de Dios, sino también esta gran diversidad en la cual se abre ahora la Iglesia con ese mundo, el fenómeno de la cultura, la interculturalidad, el tema de la casa común, de la ecología integral, y ciertamente que Aparecida inspiró a estos cuatro sueños de querida Amazonía.
Las cárceles ecuatorianas volvieron a ser noticia tras la masacre del pasado lunes en un enfrentamiento entre reclusos por el control del penitenciario de Santo Domingo a unos 70 kilómetros de Quito, que dejó un saldo de 44 muertos. De nada han servido los recientes llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión de la ONU para los Derechos Humanos. En 2021 fueron unos 400 los reclusos asesinados en las cárceles de Ecuador, un tema complejo y delicado, como dijo a Radio Vaticano el presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador, Monseñor Luis Cabrera Herrera.
Desde nuestra perspectiva, lógicamente, vemos que es un tema, como decía, bastante complejo. Uno de los puntos realmente más urgentes es el sistema de rehabilitación que se ofrece en las cárceles. Es un sistema, dicho en pocas palabras, muy deficitario, un sistema que realmente no ayuda a que las personas puedan recuperarse en todas sus dimensiones, comenzando pues por sus principios espirituales, éticos, luego también a nivel profesional, de tal forma que la cárcel pueda ser una escuela para luego reinsertarse en la sociedad. Pues para nosotros ese es el problema principal. Por ejemplo, hay situaciones de hacinamiento. Cárceles pensadas para 2.000 personas están con 4.000, 5.000. Entonces eso lleva pues a otros problemas, el tema de la alimentación, el tema de la salud, y no digamos el tema ya de la educación. Lógicamente hay un esfuerzo por parte del Estado ecuatoriano, pero igualmente pues son esfuerzos pequeños, insuficientes, como para responder, ¿no?
Además del hacinamiento y los problemas que ha mencionado, está el control de las cárceles, que en realidad están fuera de control de las autoridades penitenciarias, al menos pareciera así.
Sí, de hecho, pues ya también la investigación ha llevado a descubrir que el problema es más serio de lo que uno se imagina. Lo que acaba de decir, pues, ahí queremos o no queramos, pero están presentes estos grupos organizados, grupos que trafican pues droga, tiene mucho dinero y al final son los que imponen también sus decisiones. Entonces yo creo que ese es un hecho que no estamos inventando, ¿no?, sino que es una realidad que viene desde muchos años, muchas décadas.
En Cuba, la explosión e incendio el pasado lunes en el histórico Hotel Saratoga de La Habana, que causó la muerte de más de 40 personas, un centenar de heridos y aún se buscan algunos desaparecidos, ha conmocionado al país. El presidente de la Conferencia Episcopal de Cuba, Monseñor Emilio Aranguren, nos comenta estos hechos.
Sí, es verdad que ha sido algo que a lo cual no estamos acostumbrados. Anoche en el noticiero de televisión ya informaban que eran 42 los fallecidos y que todavía parece que hay algunos desaparecidos. A la misma vez, otros que ya han sido dados de altas, aunque algunos todavía se mantienen en estado grave y crítico. Eso verdaderamente ha sido una conmoción, pero a la misma vez en la televisión cubana el domingo se puso en breve en los noticieros la persona del Papa en la ventana rezando a Regina Cheli cuando hacía la mención hacia Cuba y su cercanía con los familiares y con la realidad que estamos viviendo.
El presidente del Episcopado cubano, Monseñor Aranguren, también nos comenta la situación social y económica de Cuba hoy.
Hay varios aspectos. Un aspecto es todo lo que ha sido los 2 años de post-COVID y por lo tanto ir saliendo nuevamente a lo que se le ha llamado la normalidad, o sea, lo que es la vida habitual, tanto en la vida social, en la vida familiar como en la vida eclesial. Es un proceso lento porque hay muchas personas que han sido afectadas bien por el fallecimiento de sus familiares o bien en sus propias vidas por la situación, o sea, las consecuencias de haber pasado por la COVID. Pues está también que ha coincidido todo lo de la COVID con algunos cambios internos. El año pasado se puso en práctica lo que se le ha llamado el ordenamiento económico, con una serie de cambios en los salarios, en las diferentes vías de la economía, lo que es propiamente nacional, la producción en el agro y en las demás industrias. Está también todo lo relacionado con la migración, que esto ha generado un fuerte movimiento migratorio, especialmente de las generaciones más jóvenes, que desarticula un poco las familias.
Termina así nuestro informativo de lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.